Boca de Polen, Red de Comunicadores, presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos aquí de nuevo en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. ¿Sí nos escuchan? Sí, nos escuchan. Entonces, a ver, estamos haciendo la prueba de micrófono. Sí, nos escuchamos. Estamos en, bueno, acá es que tenemos acá una mezcladora bien moderna, que hay que dejarlo oprimido un botoncito para que enciendan los foquitos, y si lo quito se va, pero sí estamos al aire. Bueno, entonces estamos saludando a todas y todos los que nos están escuchando en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Este es el programa número 33, que se lo estaremos dedicando al 19 de septiembre, recordando la unidad y solidaridad que se manifestó del todo el pueblo mexicano, y pero también de otras partes del mundo. Expresaron su apoyo a todos estos estados que sufrieron el sismo. Bueno, pues nos estamos enlazando desde la frecuencia libre 99.1, la Radio Ciudadana, hacia otras radiodifusoras que nos están repitiendo. Entre ellas se encuentra nuestros amigos en Palenque, Radio Laclumal en la 91.9, los amigos de Ochuc en la Radio Muculum en la 94.6, en Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca, hasta allá nos vamos con Radio Namdía en la 107.9, y también damos otro salto más hasta Cuetzalan, Puebla, por Radio Tzinaca en la 104.9 FM. A todos ustedes, locutoras y locutores de esta radio, les agradecemos mucho que nos abran estos espacios a las palabras sonoras. Bueno, como les comentaba, a un año del sismo del 19 de septiembre, hablaremos de la solidaridad de todas y todos los que de alguna forma colaboramos con ayuda humanitaria, con despensas, con ropa, con dinero, etcétera. Es decir, esta movilización social de mucha gente que participó de manera desinteresada en las labores de rescate y reconstrucción posteriormente. En cabina tendremos a nuestros amigos vía telefónica, Geraldina, Lázaro y Kino Balú, que en un ratito más se enlazan por nosotros vía telefónica, y en conducción estará con nosotros Alejandra Carrillo y su servidor Vladimir Contreras. En controles técnicos estará también Isabel Araujo. Entonces voy a darle la palabra a mi compañera Janis para que nos presente el grupo musical que el día de hoy nos va a acompañar con unas rolitas de rap. Ellos son de acá de San Cristóbal de las Casas, y los encontramos en una cafetería de aquí de San Cristóbal, y les dijimos, oye, si quieren participar con música, y dijeron, claro que sí, queremos participar. Entonces ahí va la reseña del grupo. ¿Quiénes son, Janis?
Gracias, Vladi. Buenas tardes a todas y a todos los que nos sintonizan por FM, en cualquiera de las radios que ya comentaste, también vía internet. Y bueno, el grupo que nos va a acompañar durante todo el programa se llama... Perdón, es que me hice bolas con todas nuestras hojas. El grupo se llama Cepsor, que nació en Oshchuk, Chiapas, el 12 de septiembre de 1992. Y su carrera como músico inició en la ciudad de San Cristóbal de las Casas a través de sus amigos de baile de breakdance y del graffiti. En el año 2016 comienza a participar en los espacios urbanos independientes que se realizan en la ciudad bajo la organización de los mismos jóvenes. Además, se ha presentado en las plazas comunitarias organizado por grupos independientes. El año pasado, el 24 de octubre del 2017, le abre concierto en el Teatro Cebadúa de la cantante norteamericana Maimouna Joseph and Friends, y también participó musicalmente en este año, el 16 de marzo del presente año, en el evento GAM Graffiti Arte Mural, junto con Mare Advertencia Lírica, que Mare Advertencia Lírica también ya la hemos tenido como acompañante musical en este programa. Y bueno, la canción que vamos a escuchar a continuación se llama La Vida, y después regresamos al programa.
Madre soltera luchando pa' que sus hijos sobrevivan, parejas separadas por la envidia. Cuando tu costilla se aleja de ti, es un poco complicado que uno sonría. Siempre hay oscuridad, la luz poco brilla. Con sinceridad, levanta la cabeza. Haz que tus pasos lleguen a la felicidad. Toma buenas decisiones, será genial. Porque aunque seas un gran cemental con la melancolía, todo cae sin mentira, la cruda moral, una pesadilla. La vida no parece ser tan sencilla, el amor es siempre fundamental, buscando lo esencial. Ocola Valcaval, Adnas Yacoltón, Yanate Sukon, Mashavistejón, Abad el Telek Ayon, Junabón, Junabón Cabal, Bucolabal, Bucolabal Cabal. Bien, bien. Que suene esto. La vida es compleja, poco la entiendo. Mis hermanos los aprecio. El amor y el cariño no debe tener ningún precio. Sigamos dándole todo recio, del agujero al progreso. Señor, gracias por todo esto. Y día a día crezco, no sé si lo merezco, pero vamos, vamos, seguimos trascendiendo. Se acaba el aliento. Tus ideales, tus raíces culturales, nada sintético en
energía natural. Como abuelos en cada pueblo, respeto a lo espiritual. Yeah, esto es Chiapas. Esto es Chiapas. Y así queda esto. Se absorbe en el área. Respeto a todos mis ideales, a las personas que a mí son leales. Yeah, MK en el beat. Madma, Tamekilatish, Le Gayon, Itabil el Hat, Lekai, Talalkilatish, Colabal. Alma.
Eres de donde recoges la basura.
Donde dos rayos caen en el mismo sitio.
Porque vistes el primero y esperas el segundo.
Y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta.
Otra vez llegaste tarde.
Estás vivo por impuntual.
Por no asistir a la cita que a la 1:14 te había dado la muerte.
32 años después de la otra cita.
A la que tampoco llegaste a tiempo.
Eres la víctima omitida.
El edificio se cimbró.
Y no viste pasar la vida ante tus ojos.
Como sucede en las películas.
Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía.
La piel de la memoria que no traía escenas de tu vida.
Sino del animal que oye crujir a la materia.
También el agua recordó
lo que fue cuando era dueña de ese sitio.
Tembló en los ríos.
Tembló en las casas que inventamos en los ríos.
Recogiste los libros de otro tiempo.
El que fuiste hace mucho ante esas páginas.
Llovió sobre mojado después de las fiestas de la patria.
Más cercanos al jolgorio que a la grandeza.
¿Queda cupo para los héroes en septiembre?
¿Tienes miedo?
Tienes el valor de tener miedo.
No sabes qué hacer.
Pero haces algo.
No fundaste la ciudad, ni la defendiste de invasores.
Eres, si acaso, un pordiosero de la historia.
El que recoge desperdicios después de la tragedia.
El que acomoda los ladrillos.
Junta piedras.
Encuentra un peine.
Dos zapatos que no hacen un juego.
Una cartera con fotografías.
El que ordena en partes sueltas.
Trozos de trozos.
Restos solo restos.
Lo que cabe en tus manos.
El que no tiene guantes.
El que reparte agua.
El que regala sus medicinas porque ya se curó de espanto.
El que vio la luna y soñó cosas raras.
Pero no supo interpretarlas.
El que oyó maullar a su gato media hora antes.
Y solo entendió con la primera sacudida.
Cuando el agua salía del excusado.
El que rezó en una lengua extraña porque olvidó cómo se reza.
El que recordó quién estaba en qué lugar.
El que fue por sus hijos a la escuela.
El que pensó en los que tenían hijos en la escuela.
El que se quedó sin pila.
El que salió a la calle a ofrecer su celular.
El que entró a robar a un comercio abandonado.
Y se arrepintió en un centro de acopio.
El que supo que salía sobrando.
El que estuvo despierto para que los demás durmieran.
El que es de aquí.
El que acaba de llegar y ya es de aquí.
El que dice ciudad por decir tú y yo.
Y Pedro.
Y Marta.
Y Francisco.
Y Guadalupe.
El que lleva 2 días sin luz ni agua.
El que todavía respira.
El que levantó un puño para pedir silencio.
Los que le hicieron caso.
Los que levantaron el puño.
Los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía.
Los que levantaron el puño.
Para escuchar si alguien vivía.
Y oyeron un murmullo.
Los que no dejan de escuchar.
El puño en alto.
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 Puño en alto.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Pues seguimos aquí en Palabras Sonoras. Acabamos de escuchar un pequeño audio que se llama El Puño en Alto, escrito por el escritor e investigador Luis Villoro. Y esta fue un texto que él hizo y que varios hicieron este audio de manera colectiva. Pues ya tenemos en línea a nuestro amigo Kino, y antes de entrar con él, pues tenemos que recordar que este sismo del 19 de septiembre ocurrió hace un año exactamente. Este sismo fue a las 13 horas con 14 minutos. Su epicentro fue en la latitud 18 norte, longitud 98.72 oeste, a una profundidad de 57 kilómetros y a 12 kilómetros del suroeste de Azoxiapan, Morelos, en el límite con Puebla. En el límite con el estado de Puebla, afectó a los estados, por supuesto, de Puebla, Morelos, Estado de México y la capital del país, la Ciudad de México. Pero este sismo también sacudió el corazón de miles de personas que salieron a las calles para brindar apoyo solidario, gente que en este momento se organizó para la ayuda humanitaria, para apoyar con servicios médicos, para con las manos sacar de los escombros a sus familiares, a sus vecinos, amigos, o quizás solo sacar a algún desconocido. Tenemos en la línea a nuestro amigo Kino Balú. Él es productor también de Boca de Polen, él produce el programa de Código Boca de Polen, y está con nosotros, y él estuvo en la Ciudad de México hace un año, y le queremos preguntar, que nos platique, ¿qué pasó el 19 de septiembre? Estamos contigo, Kino.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, un saludo. Y pues hay que se ponga a trabajar la producción para que consiga mejores invitados. Ya voy a tener mi sección fija ahí, no sé.
Sí, es que ya eres parte del equipo de Palabras Sonoras, dicen por ahí.
Muy bien. Prácticamente mi solidaridad junto con otros compañeros y compañeras se basó en hacer las que le llamamos en ese momento viceayuda. Alguien empezó a convocar que se necesitaba mover pues acopios, herramientas, medicamentos, comida, para ayudar sobre todo a los rescatistas que estaban ahí intentando salvar vidas. Entonces, pues sacamos las bicis con las mochilas y vámonos, ¿no? Al principio, pues era algo nuevo para nosotros, porque sí rodamos aquí, en diferentes grupos de la ciudad se organizan y ruedan una o dos veces a la semana por las noches, se convocan en un lugar, se salen a rodar juntos. Y como que queríamos repetir esa dinámica, pero las circunstancias eran muy diferentes. Eso nos dimos cuenta a las pocas horas. Y sabíamos que rodar en colectivos, en grupos, no era muy funcional, porque de pronto el apoyo no se necesitaba como tan masivo en ese momento, es decir, se requería que se empezaron a abrir como centros de acopio en plazas públicas y en parques. Ante la inoperabilidad de las autoridades de la Ciudad de México y federales, pues los civiles empezaron a abrir centros de acopios, carpas, mesas, y empezar a recibir acopios que la gente estaba muy dispuesta a cooperar con eso. Había muchísima agua, había muchísimos rollos de papel de baño, que es lo que más recuerdo yo que había, ¿no? Ya hubo momentos en que se pedía que ya no se llevara más agua, ¿no? Embotellada. Entonces nosotros, cuando nos organizamos en grupo, resultaba que había que llevar seis botellas de agua en un punto, y en otro punto había que llevar medicamentos, en otro punto había que llevar herramientas. Entonces vimos que la forma en que nosotros habíamos pensado de ir todos juntos a llevar los acopios, pues no resultaba. Entonces se empezó a individualizar el trabajo conforme a las necesidades. Y pues lo que yo recuerdo, pues, fue ver muchas manos sobre los rostros de las personas. Es lo que más recuerdo, fue lo más impresionante. Nunca me había imaginado todas las posibilidades que hay de que una persona pueda colocar su mano sobre el rostro. Era impresionante, ¿no? Las posiciones que había de las manos sobre las caras de las personas, niños, jóvenes, señoras. Eso es lo que más me quedó en la memoria. Los jóvenes, tal vez estudiantes de prepa o de universidad, pues era lo que más había en la calle. Se hicieron grandes organizaciones como en filas para sacar los escombros, otras filas para empezar a meter herramientas. Se autoorganizó la gente de una manera impresionante por sí sola. Las primeras dos noches después del sismo, las bicicletas y las motos fueron como muy importantes porque había mucha obstrucción en las calles. Había vidrios, había ramas, había postes, había mucha basura y material, y pues las bicicletas podían pasar, cosa que no podían suceder con los coches o camionetas. Entonces las bicicletas se volvieron en un momento algo muy ágil, muy rápido, para llevar acopios, llevar alimentos calientes. A mí me tocó muchas veces llevar con mochila, llevar alguien que donaba o llevaba comida preparada para la gente que estaba ahí de voluntario ayudando, pues llevar las comidas, llevar las aguas, llevar estas aguas ionizadas. Pues fue muy impresionante esos dos primeros días. Ya después, con más calma, pues empezaron a organizar rodadas hacia Xochimilco, ¿no? Toda esta parte que había sido poco atendida, incluso por la sociedad civil también, no solo por las autoridades, sino por la sociedad civil, porque todo el apoyo civil en los dos primeros se abocó mucho hacia la zona del centro de la ciudad.
Oye, Quino, ¿cuántas personas estuvieron ahí apoyando contigo? Es decir, tú estabas ahí, ¿cómo es que te juntaste con otros ciclistas? ¿Cómo es que los contactaste? ¿O fue algo que se fue dando espontáneamente? ¿Cómo fue que de repente estabas tú junto con otros ciclistas? ¿Cómo se llamaron? ¿Cómo se juntaron?
Bueno, primero fue por las redes sociales que se convocaba, ¿no?, a la ayuda. Ya después vimos que las redes sociales no eran tan efectivas, había muchos problemas para comunicarse con las redes sociales, y utilizamos aplicaciones. Fue cuando descubrí que había una aplicación que se llama Celo, con Z y doble L, que esta es como una especie de walkie-talkie. Entonces habíamos un canal con la aplicación Celo, que ahí podíamos escuchar: oiga, se necesita un ciclista o dos ciclistas, tres ciclistas que vayan a recoger a tal punto de acopio para ir a dejar a este otro tal. Entonces, si tú estabas cerca del punto, pues dejabas el mensaje: yo voy. Y ya sabía, o si tú escuchabas el mensaje, después ya te dabas cuenta que otros compañeros ya habían ido y que ya no hacía falta tu asistencia o que tú estuvieras allá. En realidad, esta aplicación nos ayudó mucho para organizar las biciayudas. Usamos la tecnología en ese momento que teníamos a la mano, cosa que las otras redes sociales no fueron tan funcionales, porque muchas veces luego hasta había rumores, ¿no?, que en tal lugar se necesitan ciclistas. Y de pronto llegaban 30 ciclistas, 20 ciclistas, y cuando en realidad hacían falta en otro punto, ¿no? Entonces fue un caos las primeras horas, la primera noche sobre todo fue un caos, pero ya después alguien propuso: vamos a ocupar el Celo, vamos a abrir canales de ayuda. ¿Y cuántas personas éramos? De pronto podías encontrarte que no había ciclistas, sobre todo en las madrugadas, y podías encontrarte que había 70 ciclistas, 80 ciclistas dispuestos a apoyar, sobre todo en las mañanas, era cuando había más compañeros, pero ya en los turnos de la tarde y la noche eran menos. También había que recordar que pues, había lluvia, ¿no?, en diferentes puntos de la ciudad, y la lluvia era muy fuerte. Esas también son las cosas que recuerdo mucho, que todo el tiempo estábamos súper mojados en la espalda y el trasero, ¿no? Era así, y en la noche hacía mucho frío.
Sí, pues son cosas que se recuerdan. Y me estabas comentando también de que había mucha participación de jóvenes, que más que nada la gente voluntaria eran chavitos de prepa, universitarios. Cuéntame de eso, ¿quiénes más viste en los cinturones de apoyo, en las brigadas de salvamento? Cuéntame.
Bueno, sobre todo fue eso, ¿no? Jóvenes. Era, yo creo que el 80% de lo que yo recuerdo era ver jóvenes que primero empezaron así como podían, sin guantes. Me acuerdo que después los guantes de carnaza eran muy importantes, sobre todo para sacar escombros. Muchos se lastimaban las manos porque así, o se les caía la piedra sobre los pies. Fue un caos. Ya al final ya se procuraba que los que fueran a sacar escombros, por ejemplo, llevaran sus guantes, se usaran tapabocas, que se usaran zapatos con castillo para evitar lesiones. Pero eso ya fue en el transcurso de los días. Eran jóvenes, la mayoría, obviamente había gente de todas edades, había niños, y también depende mucho en la zona que ibas, ¿no? Si ibas al centro, había como más adultos, sobre todo en la parte esta de Bolívar, en la parte centro de la ciudad. Si ibas más hacia la Condesa, había más jóvenes, había gente muy preocupada por las mascotas que estaban ahí deambulando, sobre todo en la Condesa. Había mucha gente que se preocupaba más, que era su preocupación, era, número uno, era las mascotas, gatitos, los perritos. También recuerdo mucho esa cuestión. Y bueno, poco a poco empiezan a... Bueno, también los voluntarios se empiezan a autoorganizar, y no solamente era sacar o meter escombros, también a preparar alimentos, a primeros auxilios, sobre todo a los que estaban de rescatistas, ¿no? Que de pronto se cortaban, les cayó una piedra o trozo de concreto en el brazo, en la pierna, pues a ayudarles a ellos, y también a administrar los acopios, ¿no? Se nombraban entre ellos mismos y decían, bueno, pues yo voy a ser el coordinador de este acopio, y no estábamos en contacto con los demás acopios, de pronto se habían acopios en otros lugares, entonces era decir, pues aquí nos sobra mucha agua, sobra agua, falta agua ya. Aquí, no, en este acopio ya no tenemos comida para los rescatistas, pues a ver en qué otro acopio se había comida que sobrara para que se llevara, ¿no? Se empezó a hacer este trabajo de logística. Ya lo que empezó a haber fricción es cuando empiezan a tomar el asunto por sus manos las autoridades, porque de una manera muy autoritaria, pues empujaban, retiraban a los civiles que había ahí, ¿no? Civiles que muchos llevaban días sin comer, mal comidos o mal dormidos. Había muchos funcionarios de estos de oficina que aprovechando la situación iban a los acopios nada más a comer. Eso también lo denunciamos. Oiga, ¿ustedes quiénes son? No, pues somos de la delegación o somos de tal secretaría. Pero no iban más que a comer, ¿no? Y sobre todo a estos lugares, porque en la Condesa, pues recordemos que es una zona de clase media alta, y había restaurantes de parece público, y muchos de estos restaurantes se solidarizaban y preparaban comida. En esos lugares te encontraba cierto tipo de funcionario que nada más aprovechaba para ir a comer gratis, ¿no? Eso yo también recuerdo, esas confrontaciones. Y te encontrabas de todos, militares que acosaban a las compañeras. También había hasta cuestiones de militares muy solidarios con varios de nosotros. Yo me había torcido un tobillo, que me caí de la bicicleta, y estaba con el tobillo torcido. Entonces, cuando fui a dejar un acopio, pues bajo de la bicicleta, iba cojeando. Y un militar muy amable me dijo, oye, déjate, vendo tu tobillo. Y no, yo no quería, yo no quiero que me toques un militar. Pero me insistió y me dio un argumento muy razonable. Me dice, bueno, mira, tú estás aquí apoyando, pues va a ser más eficiente todo tu apoyo si vas con el tobillo vendado y vas lastimado, y va a ser más, tu apoyo va a ser menos eficiente. Entonces me convenció, dejé que me vendara, y bueno, esa fue una experiencia, que la única que tuve con los militares, por cierto, no fue tan mala, ¿no?
Sí. Mira, para continuar con el tema, estimado Kino, vamos a hacer una pausa para ir con la columna de Gaby, que se llama Voces Ensortijadas y se llama Lo Urbano Nos Alcanzó. Después regresamos contigo de nuevo, Kino, y también tenemos en próximo a conectarse también a la compañera Geraldine para que hagamos un enlace y nos sigan platicando estas anécdotas sobre la solidaridad que se hizo presente hace un año, 19 de septiembre, en la Ciudad de México, cuando sucedió un sismo terrible y que sacudió no solamente la tierra, sino que sacudió el corazón de todas y de todos. Entonces vamos a que nuestra compañera Isabel nos ponga la cápsula de Voces Ensortijadas y regresamos contigo, Kino, y con Geraldine.
Voces Ensortijadas. Lo urbano nos alcanzó. Lilia estaba quitando la maleza en el patio de la casa, en ese terruño tan querido, lejos del bullicio de la ciudad. El sol de la tarde era un abrasador. Disfrutaba despojar de las enredaderas a los árboles de limón y aguacate. Para ella era liberarles y dejarles respirar de tan atosigadoras compañías. Mientras estaba concentrada en su labor, dejaba que el paisaje sonoro de la naturaleza le acompañara. El canto de los pájaros, el sonido del aire acariciando las hojas de los árboles, y no podía faltar el concierto de las gallinas. Para Lilia, este sonido era como una fiesta, sobre todo cuando Luisa y José les daban de comer. Las gallinas entraban en una especie de jolgorio. Todas se juntaban en torno a las verduras o al maíz. Ahí estaban las de color gris, las de tonos naranjas, las de color negro, las aradas, las de nuca pelona y, por supuesto, las mamás con sus pollitos. Cuando terminó su actividad, se dispuso a lavarse las manos. La magia del paisaje sonoro natural se interrumpió con música a alto volumen. Sí, de esa que luego la gente vecina se excede y olvida que no a todas las personas les agrada ese nivel de volumen ni de género musical. Por un instante, Lilia olvidó que lo urbano había alcanzado ese terruño, que a unos escasos metros se encontraba un fraccionamiento que había cambiado el paisaje desde hace algunos años, dejando un buen número de terrenos sin árboles y llenándolo de muchas viviendas pequeñas. Era tan contradictorio. Ella, que disfrutaba de las tardes con los sonidos armónicos de la naturaleza, y esa tarde se había convertido en una especie de tortura porque la música no cedía en el nivel de volumen. Echó un vistazo a los recuerdos y se situó en ese terruño muchos años atrás. Se vio ahí, observando los árboles, la inmensidad de terreno que se perdía entre lo boscoso de la vegetación. Imaginó los corrales con alambres de púas que eran las cercas que separaban un terreno y otro. Su mente no había imaginado que ese espacio tendría una drástica transformación en tan poco tiempo, que todo ese mundo natural que su familia y ella amaban sería algo desconocido para quienes llegarían a habitarlo. Ahora, a la gente vecina no le importaba el sonido de la naturaleza o el paisaje verde en los tiempos de lluvia. Lilia se situó frente al horizonte, observando esa montaña misteriosa que tanto quería y le llevaba a su infancia. Aún estaba ahí, imponente y bella. «Lo urbano nos alcanzó», dijo para sí. Las carreras y gritos de Luis y José la sacaron de su ensimismamiento. Habían irrumpido en casa. Así como habían entrado, habían salido. Entre gritos y carreras se perdieron entre los árboles y el zacate. Lilia sonrió. No todo estaba perdido. Ahí seguía ese terruño, quienes lo querían y las ganas y gusto de seguir conservándolo con todo y sus paisajes sonoros.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Y Oscar la revolución hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Y Oscar la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Pues estamos aquí de regreso en la cabina de la 99.1 Frecuencia Libre, tu radio ciudadana. Y pues bueno, mandamos un saludo muy cariñoso a quienes nos escuchan allá hasta Tlaxcala, a la familia Carrillo Olano. También mandamos un saludo a Gaby López, que nos está monitoreando. Y también queremos mandar un saludo a Marcos. Marcos es el productor del grupo Sep Sor. Espero haberlo dicho bien. Y nos dice que mandemos el Facebook de los músicos. Ellos los puedes encontrar en Facebook como Sep Sor, o sea, C-E-B-S-O-R. Ahí pueden escuchar a los amigos que nos han compartido su música. Bueno, vamos a regresar entonces al tema de hoy, que es el 19 de septiembre, la solidaridad, pero también la dignidad de todas y todos los que colaboraron en el 19 de septiembre, y vamos a tener con nosotros a nuestra compañera Geraldine, y le vamos a pedir a nuestra compañera Janis que le haga la plática a nuestra amiga a Geraldine, para que hablemos también los dos, Janis y yo, hablemos en este programa. Y más tardecito vamos a regresar otra vez con Kino para que sigamos cerrando el programa con las reflexiones que entre ellos dos, que vivieron en la Ciudad de México el sismo del 19 de septiembre, nos cuenten a nosotros que no estuvimos por allá, qué pasó y cómo se organizaron y qué reflexiones tuvieron. Vamos entonces con la llamada con Geraldine, Janis.
Saludamos a Gerald y agradecemos que se tome el tiempo para este enlace telefónico. Gerald, buenas tardes, te saludamos desde el programa Palabras Sonoras.
¿Qué tal, Janis? Muchas gracias por el enlace y saludos a las compañeras que también están ahí apoyando, y a Kino y a todos, todas.
Bueno, ya hace ratito platicamos con Kino sobre la situación que a él le tocó vivir en la Ciudad de México, y sobre todo el apoyo y el trabajo solidario en el que él participó. Algo en el que él participó, nos contaba que él estuvo más en toda la labor de apoyo, desde todos los ciclistas que se organizaron para llevar acopio, y que bueno, en los siguientes días después del sismo, pues lo que podía pasar no eran carros ni nada, sino las motos y las bicicletas, ¿no? Entonces él nos platicó un poquito de su experiencia y de cómo él apoyó en todo este proceso, las situaciones de solidaridad que se vieron, también un poco las situaciones, digamos, complicadas y de ciertos abusos que hubo en estos, digamos, centros de acopio y pues en las calles en sí. Entonces, Gerald, contigo nos gustaría platicar, tú cómo viviste el sismo. Recordemos a la audiencia que Gerald es compañera también de Boca de Polen, y algo que yo recuerdo mucho es que yo a través de ella fue que me enteré que el temblor había sido de una magnitud muy muy significativa, no solamente en la magnitud en sí, sino en los, digamos, como en todo lo que había o lo que estaba sucediendo segundos después. Entonces, Gerald, si nos puedes platicar un poquito de tu experiencia en el 19 de septiembre.
Sí, muchas gracias, Janis. Pues mira, ahí sucede algo aquí. En mi caso, yo vivo en el Estado de México, pero normalmente para trabajar y demás, como muchos y muchas otras, pues tenemos que trasladarnos a la Ciudad de México. En otras ocasiones, no han sido movimientos sísmicos tan importantes como el que se va a cumplir mañana un año. Sin embargo, en el Estado de México, al menos a la altura del municipio de Ecatepec, donde yo resido, pues no se siente tan impactante, por así decirle. Se siente el movimiento, evidentemente, pero vamos, no es, hasta la fecha, pues no ha habido como un impacto de pérdidas humanas o pérdidas de patrimonio. Sin embargo, la Ciudad de México, pues es una zona un poco más famosa, es una zona pues donde se resienten más y más, y sumado a ello, cuando el epicentro es tan cerca, ¿no? Recordemos, o quizás ya se mencionó previo a mi participación, pues que el epicentro fue, por lo menos del sismo del 19 de septiembre, pues fue en Morelos, si no me equivoco, en un municipio de Morelos, y también por la cercanía y más por la infraestructura que caracteriza la Ciudad de México, que es pues donde hay más edificaciones, pues está todo más junto, pues es todavía de mayor impacto. A mí me tocó vivirlo en la colonia Guerrero, pues en un condominio, para describirles un poco dónde era, a unas dos cuadras del metro Guerrero, de la línea verde. Y pues yo estaba en un condominio, son como seis edificios más o menos, cada edificio son alrededor de entre seis y ocho departamentos. Yo estaba, digamos, en el segundo nivel, en el primer piso de uno de los edificios. Entonces, al salir, pues sientes que todo se te viene encima, ¿no? A pesar de que no eran las grandes estructuras y no eran los grandes edificios, pues un movimiento de ese tipo, la verdad es que fue impresionante. Muchas y muchos de nosotros pues entramos en shock. Hubo un momento cuando ya pudimos, por así decirlo, resguardarnos en las calles, a la mitad de las calles prácticamente. En lo personal, a mí ya no me preocupaban tanto lo que tuviera alrededor. Había un sonido impresionante debajo de la tierra. Quiero pensar yo que pues era todo, pues las tuberías, el drenaje, etcétera. Llegó un momento en el que dije, la tierra nos va a tragar, de verdad, o sea, nos están exigiendo ya. Pero no, afortunadamente no pasó así, pero pues sí fue algo bastante impresionante. Inmediatamente, pues no faltaron las crisis nerviosas. A mí me impresionaba mucho, era como una especie de cámara lenta, porque yo estaba en medio, estaba trabajando con unos compañeros, literal, entre nosotros hicimos un circulito y nos abrazamos. Es una primera reacción que yo puedo describir, no sé si sea algo, porque aunque fueras extraño o extraña, pues lo que buscas es sentirte respaldado, ¿no? Entonces nosotros afortunadamente pues nos conocíamos. Lo primero, nuestra primera reacción involuntaria, porque así sucedió, pues fue tratar de hacer un circulito y abrazarnos, pues un poco para no sentir tanto el impacto. Y enseguida pues te empiezas a dar en microsegundos pues cuenta de todas estas cosas que suceden. De este mismo condominio que ya les describía, pues iba saliendo una persona, pues ahí a marchas forzadas y como podía, sacando una persona discapacitada. Entonces inmediatamente mucha gente corrió a auxiliarlo, y ahí fue cuando yo empecé a ver pues todas estas muestras de solidaridad que nos caracterizan una y otra vez.
Okay, Gerald, pues muchas gracias por describirnos ese momento. Y bueno, a un año, mañana se cumple un año. Pues, ¿qué ha sucedido? Tú has acompañado desde distintas maneras y mucho desde tu labor periodístico situaciones de grupos organizados, ¿no?, que todavía están en situación muy vulnerable a consecuencia del sismo. Entonces, si nos puedes dar un resumen rápido de lo que en este año a ti te ha tocado, en lo que te ha tocado involucrar o presenciar o, digamos, cubrir desde la parte periodística, todas estas acciones.
Sí, por supuesto. Mira, he seguido muy de cerca el movimiento de Damnificados Unidos de Tlalpan, que seguramente ya escucharon por ahí la entrevista con Francia Gutiérrez y una de las representantes, ¿no?, de estos vecinos sumamente afectados. Ellos han sido pues un grupo ejemplar, quiero decirlo y destacarlo, porque desafortunadamente en esta tragedia hay mucho oportunismo, como ya se mencionaba, hay mucha, pues sí, oportunista, no sé si haya otro adjetivo para definirlos, y que además no todos, hay que decirlo, no todos tienen el mismo nivel de aguante, el mismo nivel de lucha, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Damnificados Unidos, pues ha sido una lucha constante donde no dudo en que hayan tenido amenazas, inclusive personales, pero ahí siguen de pie, aún con toda la vida que ellos tenían y ellas tenían en ese momento, pues se les vino encima todo, ¿no?, cuando lo pierden. Pero, pues digamos, ya más en cosas Radio Pasillo, pues se sabe que pues muchos otros grupos, pues se les pagó algo, ¿no?, por la pérdida de sus inmuebles, y pues también la gente que no halló la manera de poder exigir más su derecho, ¿no?, de vivir dignamente y de poder entablar un diálogo más directo con las autoridades correspondientes, pues sí, no quiero decir que se conformaron, pero pues sí recibieron ayuda económica, de la cual pues seguramente ya no tienen absolutamente nada, ¿no?, o con lo que les dieron, pues en realidad para adquirir un domicilio en la Ciudad de México es muy caro, ¿no? Si ya no hablemos de comprar, hablemos de rentar. Las rentas en zonas céntricas, en las zonas, por así decirlo, donde hubo mayor afectaciones, que fue la Roma, Tlalpan, Álvaro Obregón, etcétera, pues son de las zonas más caras para rentar, y como decía, ya no hablemos ni siquiera de comprar, porque pues son departamentos o cuartos que cuestan muchísimo dinero. dinero que evidentemente pues no fue retribuido, ¿no? Yo creo que ni en un 50 o 70% a la gente que pudo obtener pues algo después de todas estas tragedias.
Claro, muchas gracias, Gerald. Mira, vamos a hacer una pausa en este momento con este enlace. Vamos a ir a una pieza musical, vamos a escuchar un poquito sobre Sepsor, que nos acompaña en el programa. La canción se llama El Propósito, y después vamos a escuchar la corresponsalía de que habla justamente sobre la asamblea y todo el trabajo que están haciendo en Tlalpan de Damnificados Unidos. Vamos a escuchar la cápsula en voz de la compañera Francia, y regresamos para cerrar el programa contigo y con el compañero Kino, que también vamos a volver a enlazar, y cerramos el programa, ¿sale?
Gracias, Genis. Aquí seguimos.
La humildad parte de una identidad, claro, falsa. Es tu realidad, San Cristóbal de las Casas, barrios y colonias, estilo colonial. En ella descendientes mayas fraccionando el área. Máximo volumen a esta rola, busco esa gloria. Aunque siga con la misma gorra, vamos zona, ya es la hora. Apaga esa TV que eso te controla. Escucha, vieja nueva escuela, recuerda que la house y el mouse algo te enseña. Prende esa leña, arriba ya la toalla juntos con la peña. Vayas donde vayas como sin la escuela, cruza esa raya, tú tienes agallas. Como autónomos, con pasa montañas. Saludos gente antaña, rima buena, así suena, sí, sí, yeah. Zona, ya llegó la hora, el tiempo no perdona, esto ya explota, vamos morra. Escucha esta rola que detona con aroma de estas letras, bombardea, sismiquea las libretas. Expresión que no acuchilla, ni mata con pistola, music que controla. El propósito de estos chapanecos no es quedar en ruinas, realizar y cumplir sus sueños, hacer historias, dejarlos en escritos, victorias narrando jeroglíficos como mayas en ceremonias. Levantamos el copal, somos águila real, la tarima es el nopal, el micrófono es serpiente, casi que escupamos lo ilegal, del río hasta el mar, que lo escuche Aquaman, sonido de alerta que nos va a despertar, somos viento que sopla con más fuerza, que vence obstáculos como reptiles en busca de su presa, pájaros que por primera vez emprenden el vuelo, hay miedo pero luego regresamos de nuevo, lo vencemos con esfuerzo, extiende el ala, comienza a subir, una experiencia pa' vivir, una nueva habilidad, caer sin levantarse, pero siempre con humildad. Como plantas marchitadas que vuelven a retoñar. Zona, ya llegó la hora, el tiempo no perdona, esto ya explota, vamos morra. Escucha esta rola que detona con aroma de estas letras, bombardea, sismiquea las libretas. Expresión que no acuchilla, ni mata con pistola, music que controla.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos uno, somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
A un año del sismo ocurrido el 19 de septiembre, las secuelas, temor y reconstrucciones continúan acompañando a los damnificados en la Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Morelos y Estado de México. En entrevista para Boca de Polen, Francia Gutiérrez hace un recuento de la lucha que han iniciado para reconstruir sus viviendas.
Es un proceso de reconstrucción, no solamente pelear por los ladrillos, sino pelear por la dignidad de las familias. Hemos generado un vínculo muy estrecho como damnificados aquí en la Ciudad de México. Formamos un espacio que se llama Damnificados Unidos de la Ciudad de México, precisamente, que nació del multifamiliar Tlalpan, de esta asamblea que desde el principio dijo: no estamos en condiciones económicas, sociales, anímicas de asimilar un crédito como lo ofrecía el gobierno de Mancera y como lo patentó en la ley para la reconstrucción, a través de otro modelo que se llama la redensificación, que es construir 35% extra en cada uno de los espacios colapsados o que fueran a demolerse. Nos parece inconcebible todavía hasta la fecha imaginar cómo nuestros edificios que escurrían identidad, vidas, paisaje, tenían que soportar todavía 3 pisos más o el número que correspondiera de ese 35% para beneficiar a las inmobiliarias ante esto que parecía una lluvia de oportunidades menos de cobertura de derechos humanos para los damnificados. Pero también hay que compartir que estamos preocupados por las declaraciones de la jefa electa de gobierno de la Ciudad de México, que dice que pues no quiere hablar con intermediarios, que va a empezar un censo casa por casa, como si no hubieran transcurrido 11 meses en los que los propios damnificados tuvimos que organizarnos a razón de la desatención de las autoridades. Son estos casi 12 meses en los que no sabíamos que teníamos que pelear por ese derecho a la vivienda, porque además pues los primeros días, las primeras semanas, todos fuimos testigos de esta lluvia de solidaridad, ¿no?, de donativos nacionales, internacionales, públicos, privados, y eso nos daba cierta expectativa de que tal vez el regreso iba a ser más pronto de lo que la otra experiencia nos había marcado, la del 85, ¿no?, que nos dejó pues 32 años, pero no fueron 32 años de aprendizaje, sino que para las autoridades fueron de improvisación.
En vísperas de cumplirse un año del sismo del 19 de septiembre, Damnificados Unidos de la Ciudad de México convoca a una jornada de lucha.
Sabemos que hay otras familias y otros movimientos que están esperando el mismo tamaño de justicia, de no pasar al olvido, y estamos marcando estas 3 fechas para la jornada de lucha, empezando por el 19 de septiembre, una movilización que salga de Avenida del Taller 21 aquí en la Ciudad de México, que es otro de nuestros espacios afectados dentro de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, y caminar hacia el Zócalo de la Ciudad de México con una parada en el predio de Chimalpopoca, en donde también murieron muchas mujeres trabajadoras de la costura. Y después vamos a hacer la siguiente expresión de solidaridad el 26 de septiembre, naturalmente, por este clamor de verdad y de justicia por los 43 jóvenes de Ayotzinapa, y finalmente por los 50 años de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre.
Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. Regresamos a Palabras Sonoras. Hemos escuchado a Francia Gutiérrez de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, y recordar que el día 19 de septiembre pues se cumple un año, y entonces están convocando una movilización para seguir exigiendo justicia, seguir exigiendo que la reconstrucción sea apegada también a la honestidad. Y regresamos entonces de nuevo con nuestro amigo Kino Balú, que nos tiene también más información acerca de las movilizaciones en la Ciudad de México. ¿Estamos contigo, Kino?
Sí, te comentaba que también mañana está convocando a las 9 de la noche en el Ángel de la Independencia, pues, aquellos grupos ciclistas o personas ciclistas que estuvieron apoyando en este ciclo biciayudas del sismo de hace un año. Pues está convocando una rodada, se van a tocar diferentes puntos. La rodada se llama Un Puño en Alto, pues es una manera de conmemorar y recordar, y tal vez muchos de reencontrarse después de un año de estos. Yo desafortunadamente no estaré, porque estaré en viajes, me hubiera gustado mucho, pero ni modo, así es la vida. Pero esta lo está convocando Bicipeca, esta rodada.
Y a un año del sismo, estimado Kino, ¿cómo ves cómo podemos recordar esta fecha? Cuéntanos.
Pues la parte voy a empezar en la parte luminosa y la parte oscura, ¿no? Me gustaría empezar por la parte oscura. Bueno, pues los abusos de las autoridades, ineficiencia, y después abusos de las autoridades, tanto federales como locales. El sismo también derrumbó mucho de la corrupción que ha habido en esta ciudad, sobre todo con el gobierno de Mancera, se quedó desenmascarada. También tengo que recordar que hubo abusos por parte de los ciudadanos. Ahorita estaba recordando
en el caso de Xochimilco, que algunos compañeras ciclistas que se aventuraron de noche ir a San Gregorio a dejar herramientas, pues fueron asaltados, ¿no? Por gente que estaba de ahí, no puedo decir que sean pobladores, pero gente que estaba ahí, que les quitaron sus todo, les quitaban el acopio, sus bicicletas, hasta los zapatos, ¿no? También recuerdo esa parte, pues, también oscura, pero y la parte luminosa, pues es esta oleada de jóvenes que salieron a apoyar con lo que tenían en la mano, señoras a llevar tortas hechas en casa, los atunes, pues toda esta solidaridad que poco a poco también se fue diluyendo conforme el Estado estaba orillando a que los ciudadanos no ocuparan las plazas. Era una preocupación que tenía. Y pues con eso me quedo. Y obviamente recordar y platicarlos te empiezan a llegar muchos recuerdos, muchas cosas que vivió uno, ¿no? Y se vuelve a poner la piel chinita.
Muchas gracias, Quino. Gracias por compartirnos tu experiencia, tu labor en el momento del sismo y también por, bueno, justamente por esta parte de, digamos, como de una manera de denuncia, ¿no? Que en este año ha habido mucha incompetencia por parte de las autoridades, pero resaltar siempre toda la labor ciudadana que se ha hecho. Y bueno, para esta parte también tenemos a Gerald aquí en la línea para también cerrar este tema sobre el tema de los sismos y pues para que no nos quede con este sentimiento un poco angustiante al recordar la situación y no solamente recordarla porque ya pasó, sino por todo lo que todavía no se resuelve, pues queremos aprovechar estos últimos minutos para felicitarles a ustedes, al equipo de Boca de Polen, al equipo que produce Código Boca de Polen, por la premiación que se tuvo el día de ayer en la Ciudad de México. Entonces queremos preguntarle a Gerald si nos puede contar un poquito sobre esta premiación sobre Rostros contra la Discriminación que obtuvieron ayer por su programa Código Boca de Polen. Gerald.
Sí, muchas gracias. Es importante, no solamente para nosotros en lo personal, sino para la organización Boca de Polen, pues a través del programa de primera temporada, la cual se produce hasta ahora con la compañera con las compañeras Rita Miroslava y Belia Torres, pues esta programación donde pues abordamos temas como de desigualdad, discriminación, derechos humanos y siempre de la mano, nunca dejando al lado la agenda de los pueblos indígenas y campesinos. Pues con este programa, por lo menos con la temporada, pues nos hicimos ganadores de el primer lugar en la categoría radio, pues de estos premios Rostros de
creo que se nos fue la señal de Gerald.
Ya regresó.
Ah, Gerald, ya regresaste. Sí, ¿nos podías repetir sobre lo que significa para ustedes este reconocimiento? En eso nos quedamos.
Sí, pues es algo muy importante, porque si bien la red de comunicadores Boca de Polen pues ha tenido recursos financieros para capacitar y demás, nunca se había recibido pues un incentivo o un reconocimiento económico tal cual por su labor periodística. Y además de eso, pues bueno, pues el reconocer pues esta labor informativa, esta labor radiofónica, pues es muy importante, ya decía yo, no solamente a título personal, sino para todas y todos los que integramos la red, inclusive quiero pensar que para los que tuvieron la oportunidad y experiencia de colaborar en la red, pues también es un símbolo muy importante, porque pues a veces abordamos temas no tan fáciles, pero bueno, pues es un incentivo. Vamos por más cosas y bueno, pues es eso básicamente lo que sucedió ayer y pues muy contentas y contentos de poder compartirlo con los radioescuchas de Palabras Sonoras.
Pues muchas felicidades, mi querida Geraldine, por este gran logro que bueno, también hemos obtenido en colectivo, porque todos estamos colaborando con Código Boca de Polen, en un programa que se transmite todos los viernes a las 6:30 de la tarde y que también se transmite por esta frecuencia libre, la Radio Ciudadana 99.1. Vamos a cerrar este programa ya despidiéndonos porque se nos acabó esta hora de programa, pero recordarles que nos vemos en la próxima emisión el próximo martes a las 5 de la tarde. Y pues muchas gracias, Geraldine, muchas gracias, Kino, por su participación. Gracias, Janis, por tu participación también.
Sí, Vladi.
Gracias, Kino.
Vale, hasta luego.
Ahí está, ya se es. Gracias, Isabel, también por la conducción, y nos vemos entonces el próximo programa.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó
Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.